Ciudadana de Madrid.
Abrimos una nueva ventana de Madrid en la que vamos a poder charlar con Marcelino Iglesias, con el secretario de Organización del Partido Socialista. Queremos, entre otras cosas, que nos cuente cómo se tomó la decisión de mantener a Trinidad Royán en la Secretaría de Organización del PSM después de que fuera condenada por prevaricación. Será también uno de los asuntos que tratemos en nuestra tertulia. Pero antes de todo eso, vamos a recordar esa macrooperación de la Policía Nacional que se ha saldado con el desmantelamiento del mayor laboratorio de cocaína de toda Europa. Estaba situado en una finca de Villanueva de Perales y protegido por todo tipo de medidas de seguridad. Escuchen a Félix López, el jefe policial.
La cantidad de teléfonos utilizados, que cambiaban casi semanalmente, y luego las medidas que tenían para llevar a los compradores a sus caletas o lugares donde guardaba la droga, como son gafas de sol con cinta aislante negra, y así estas personas serían introducidas en las diferentes caletas y sacadas sin que pudieran saber nunca el lugar donde fue llevada.
En total, los agentes han detenido a 25 personas, entre ellas un empresario responsable de la distribución de la droga en bares nocturnos y varios abogados que se encargaban de lavar el dinero. Durante el registro a la nave de Villanueva de Perales se han encontrado también 300 kilos de cocaína, armas, productos para procesar la droga y 2 millones de euros en efectivo. La operación se ha llevado a cabo justo antes de que esta organización empezara a distribuir la cocaína por toda España. Además de esto, hay muchas otras noticias que vamos a repasar con Javier Torres. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Vamos a empezar con una noticia que hemos conocido sobre las 5:30. Hace poco más de hora y media, una bombona de butano ha estallado en el número 33 de la Avenida de los Reyes Católicos de Alcalá de Henares. Ha provocado un herido grave, ha afectado seriamente a 3 viviendas. Portavoz de emergencias de la comunidad.
Un varón de 34 años era el inquilino de la vivienda donde se ha producido la explosión y le ha cogido en la cocina. Y tenía quemaduras en la cara, en el cuello y en los brazos. Eran quemaduras todas de segundo grado. Y aunque en principio estaba consciente, trataba de un herido grave.
Y hoy en Madrid, Cristina, en la política de Madrid ha sucedido algo raro, es decir, infrecuente, aunque mejor sería calificarlo de único. Resulta que Ana Botella, responsable de Medio Ambiente en el equipo de gobierno del Ayuntamiento, reconoce que el aire de la capital está contaminado. Eso es algo que ya todos sabíamos, pero que ella hasta hoy se ha negado a aceptar. En su insistencia en negar esa realidad ha llegado a modificarla, a quitar las estaciones de medición del aire allá donde los resultados de las pruebas eran negativos. Bueno, pues hoy, para sorpresa de todos, la señora Botella reconoce que Madrid incumple la normativa europea de calidad del aire, concretamente en lo que respecta al dióxido de nitrógeno. 18 de las 24 estaciones de medición superan el límite. Y como esto puede suceder una sanción de la Unión Europea, y ya que la señora Botella no puede mover más estaciones de medición para que los datos le sean más favorables, pues el ayuntamiento va a hacer algo normal, pedir que se extienda el plazo para llegar a ese límite, vamos, que no tenga que hacer nada más que solicitar hacer esa solicitud, y así se evita la contaminación. Ecologistas en Acción, desde hace años ya bestia negra en política de la señora Botella, anunciado acciones. Paco Segura.
Ecologistas en Acción anuncia que va a presentar una denuncia penal contra el ayuntamiento por incumplimiento de la legislación de calidad del aire, con el afán de garantizar el derecho de los madrileños, ya digo, a respirar un aire saludable y evitar los gravísimos problemas
de... Una de las cosas que más gustan a los políticos es hablar. Hoy el número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha hablado. Ha querido dejar claro su apoyo a un correligionario condenado por conducir, por decirlo de manera muy elegante, con un grado de alcoholemia en sangre superior al permitido por ley. La persona a la que se refiere Granados es Ignacio Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del PP.
Yo también lo he hecho. No sé si a alguno de los aquí presentes no le ha pasado alguna vez eso. Entonces, por lo tanto, yo no voy a cometer la hipocresía, en fin, de decir que los demás no cometemos algunas veces fallos de ese tipo. Está mal, no lo quiero en absoluto disculpar, creo que eso es un fallo importante, y más en un político, pero de ahí a pedirle a alguien la dimisión por eso, yo desde luego no creo que sea exigible y que no creo que sea presentable.
Pues esto es un buen argumento para el debate, Cristina. Los políticos, sus raseros, lo que vale para ellos y lo que se debe exigir a los demás, o cuál es el límite a partir del cual un político debe dimitir. Y de política pasamos a la crónica de sucesos. El viernes pasado moría en Parla un repartidor de periódicos al ser atropellado por su propio vehículo, conducido por una persona que lo acababa de robar. En poco más de 2 días la Policía Nacional no solo ha detenido al responsable, sino también a su cómplice, 2 toxicómanos con antecedentes. Javier Redondo, jefe superior de policía.
Doctor material de 37 años, con más de 42 detenciones, tanto por Cuerpo Nacional de Policía como por Guardia Civil, por distintos hechos de robo con violencia e intimidación y robos con fuerza, y a su cómplice de 28 años, asimismo con 14 detenciones por diversos hechos.
Ayer un hombre de 43 años de nacionalidad colombiana caía muerto a balazos en la puerta de su casa, en Usera. Horas después, durante la madrugada, se detenía a uno de los 2 hombres que presuntamente participó del crimen. La policía cree que se trata de un ajuste de cuentas por deudas de drogas. Y una última pregunta. ¿Acepta la sociedad la homosexualidad? Bueno, esta pregunta la hace el director teatral Alex Rigola al enfrentarse con la obra de Tennessee Williams, La gata sobre el tejado de zinc, con la que quiere cuestionar lo que cuesta comunicarse con las personas más cercanas. Puede parecer que lo tenemos todo superado en esta sociedad en la que está legalizado el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo.
Si nos fijamos en los futbolistas de primera división, no hay ninguno que haya declarado su homosexualidad. Uno se pregunta si científicamente hay algo en los genes del chutador de pelota que hace que siempre sea heterosexual. Pues seguramente no. Seguramente hay algo más, ¿no? O sea, seguramente hay alguno que lo debe esconder.
La obra se estrena en Madrid, en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional, el jueves. Y hay que decir que ha tenido unas más que buenas críticas en Barcelona.
Gracias, Javier. Vamos con la información del tiempo y del tráfico. Primero queremos saber cómo se circula a esta hora en las carreteras de Madrid. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, hay dificultades habituales, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la vía de circunvalación M40, en Coslada en sentido sur, también en Pozuelo en dirección a la carretera de Extremadura. El tráfico también es lento en la A2 en la carretera de Barcelona de salida, en Torrejón de Ardoz, de entrada a Madrid entre Canillejas y el cruce con la M30, en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto, y en la A5 hay un tramo difícil en Alcorcón, ténganlo en cuenta. En la A6, por último, en la carretera de A Coruña, en sentido salida, y tráfico lento desde el Planteo hasta Majadahonda.
¿Cómo está el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Está en aumento. Destacamos, por ejemplo, José Abascal, tráfico muy lento en este caso hasta alcanzar el Paseo de la Castellana, Raimundo Fernández de Villaverde hacia 4 Caminos, y la zona centro, por un lado, el Paseo de Recoletos a esta hora, en los 2 sentidos, o la Gran Vía, sobre todo, hacia la Plaza de España. También está aumentando la circulación hacia otros puntos de salida de la ciudad, por ejemplo, en el Paseo de Santa María de la Cabeza hacia la carretera de Toledo. Hablamos también de tráfico intenso en Joaquín Costa, Francisco Silvela y María de Molina para alcanzar la Avenida América, y destacamos sobre todo tráfico muy lento hasta ahora en un recorrido de la calle 30 a partir del Nudo Norte hasta alcanzar el Puente de Ventas.
Tenemos 11 grados en el centro de la capital en este momento. Vamos con la previsión del tiempo. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pocos cambios en el tiempo en la Comunidad de Madrid. El miércoles volveremos a hablar de nieblas matinales, donde las nieblas persistan durante gran parte del día. Los cielos van a estar cubiertos y las temperaturas apenas van a alcanzar los 6-8 grados en las horas centrales del día. En las zonas donde las nieblas logren levantar, los cielos van a quedar variables y las temperaturas alcanzarán los 10-12 grados en las horas centrales del día. A partir del viernes, muy atentos a los termómetros, bajan las temperaturas y el frío regresará con fuerza a la Comunidad de Madrid en la recta final de esta semana.
Son las 7 de la tarde y 16 minutos.
Levanta la mano derecha y promete conmigo: al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos. La Ventana, Madrid.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
La Barrica, el sitio más acogedor para charlar con tus amigos. Ven a probar los mejores desayunos o a comer un variado menú del día. Nuestras tapas, ganadoras por segundo año consecutivo, no te dejarán indiferente. La Barrica en Getafe, calle Magdalena 11. Volverás.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Entonces, este es tu espacio.
Ser emprendedores. Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser emprendedores. Te hablamos a ti.
Mercapiel ya está en rebajas con los mejores precios de toda su historia. Chaquetas de cuero de cordero por 120, 100 y hasta incluso por 70 euros. Con más de 5.000 prendas y descuentos del 10, 20, 30, 50 y hasta el 70%. Ven a las rebajas del 35 aniversario de Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. En Humanes, carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1.5 y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. También arreglos y transformaciones durante todo el año. Para más información, 901-100-135 o mercapiel.com. Aprovecha ahora, en tiempos difíciles, precios fáciles y rebajas espectaculares.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Tiempo de tertulia aquí en La Ventana de Madrid, hoy con Eva Orue. Hola, Eva.
Hola, buenas tardes.
Alfonso García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Antonio Estella, ¿qué tal?
Hola,
bienvenido.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Y con todos ustedes, ya saben que si quieren pueden participar con nosotros, nos llaman al teléfono 902 14 60 60. Nos llaman a ese teléfono y luego al final del programa, eso de las 8 menos 10 de la tarde, escuchamos lo que nos quieran contar, ya sea de uno de los asuntos que tratemos o de cualquier otra cosa que les preocupe. 902 14 60 60. Y me vais a permitir, antes de nada, que saludemos al secretario de Organización del Partido Socialista, a Marcelino Iglesias. Señor Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de ese asunto, esa última polémica que afecta al Partido Socialista de Madrid. Usted mismo contó ayer que la decisión de mantener a Trinidad Royán como secretaria de organización del PSM, a pesar de que ha sido condenada por prevaricación, se tomó de forma coordinada entre el propio Partido Socialista de Madrid y la dirección federal del PSOE. A nosotros nos consta que hay personas dentro del Partido Socialista que creen que hubiera sido mejor que Trinidad Royán no continuara en el partido, que fuera apartada al menos gente de la política hasta que se resuelva el recurso. Señor Iglesias, ¿se intentó en algún momento convencer a Tomás Gómez de que Trinidad Royán no continuara en el número 2 como número 2 del PSM?
Hemos actuado a propuesta de Tomás Gómez y, por tanto, creíamos, de acuerdo, insisto, tanto la Ejecutiva Federal como la Ejecutiva y el Secretario General de Madrid, que no podíamos aplicar a un caso de un problema en un procedimiento administrativo el mismo rasero que cuando hay un problema de corrupción o de apropiación indebida. Y por eso es evidente que puede haber gente que no tenga toda la información, pero la gente que tiene toda la información está de acuerdo con nosotros.
Usted habla de problema administrativo, pero la sentencia dice que Trinidad Royán votó a favor de un proyecto a sabiendas de que era ilegal.
Vamos a ver, eso es lo que ha dicho un tribunal, pero eso es lo que se va a recurrir y eso es lo que defienden la alcaldesa y los concejales, que efectivamente aprobaron un procedimiento administrativo, y aprobar un procedimiento administrativo u otro no es un problema de corrupción, es un problema de tramitación. Y en ese sentido no podemos confundir una realidad con otra. Aplicar la misma sanción o el mismo rigor para un problema administrativo que para un problema de corrupción sería una gran injusticia que desde luego no estamos dispuestos a cometer.
Pero yo le insisto en lo que dice esa sentencia judicial. Es verdad que se ha presentado un recurso que todavía se tiene que resolver, pero de momento tenemos una sentencia judicial que condena a Trinidad Royán por un caso de prevaricación. Dice que la actual secretaria de organización del PSM sabía que era ilegal el proyecto que se aprobó y que eso perjudicó gravemente a los vecinos de Torrejón de Ardoz. Yo le pregunto, señor Iglesias,
eso lo dice un juez y esa sentencia va a ser recurrida, por tanto no es una sentencia en firme. Y lógicamente, no siendo una sentencia en firme y no siendo en ningún caso, porque la misma sentencia lo dice, un caso de corrupción, no podemos aplicar una...
La sentencia lo que dice, señor Iglesias, o lo que no dice, es que se llevaran dinero. No habla de si es corrupción o no, que ese es un debate dialéctico en el que creo que no debemos entrar en este momento.
Sí, pero si no se llevó el dinero, ¿cómo le vamos a aplicar la misma sanción que si se llevara el dinero?
Yo no le digo que apliquen la misma sanción, solo le pregunto...
Yo no tengo ningún interés en discutir con usted. Yo le digo que esta sentencia no es firme y que esta sentencia va a ser recurrida.
Sí, lo que yo le pregunto, señor Iglesias, es si una condena por prevaricación no le parece suficiente como para tomar medidas contra un cargo público, contra una persona que representa a un partido político. No sé si los políticos no deberían ser los primeros que den ejemplo a la sociedad.
Una sentencia que no es firme y que no tiene ningún problema de corrupción, evidentemente no puede ser suficiente cuestión, no siendo firme y no siendo un caso de corrupción, para aplicar el mismo correctivo que a un caso de corrupción. Sería muy injusto por nuestra parte.
Está por decidir todavía qué va a pasar con Trinidad Royán en la Comisión Federal de Listas de la que sigue formando parte. ¿Hay alguna novedad al respecto?
Estamos esperando que nos haga el secretario general de Madrid una propuesta.
¿Una propuesta que tiene que consistir en qué? ¿En otro nombre?
Tiene que consistir en otro nombre y en ponernos de acuerdo para... Tenemos más tiempo, porque para reunir la comisión de listas a esta distancia de las elecciones todavía tenemos margen.
¿Es posible que otra persona sustituya a Trinidad Royán en esa comisión de listas?
Es posible, nos pondremos de acuerdo, es posible, pero estamos pendientes porque respetamos la capacidad de tomar estas decisiones que tiene el secretario general del partido en Madrid. Respetamos esa autonomía que tiene y, por tanto, de acuerdo con él, tomaremos las decisiones.
En su opinión, como secretario de organización del PSOE, ¿cree que Trinidad Royan debe continuar en esa comisión de listas o no?
Nos pondremos de acuerdo con Tomás Gómez.
Le voy a poner ante una situación hipotética de momento. Imagínense que finalmente deciden que Trinidad Royan abandona la comisión de listas. La abandona como consecuencia de esa condena. ¿No sería incongruente que abandone la comisión de listas y en cambio continúe en el PSM?
No voy a hacer política ficción.
Bueno, yo le insisto en que yo tampoco quiero debatir con usted. Simplemente le preguntaba antes que no me ha dejado. Así que voy a insistir ahora en si no cree que una condena por prevaricación es algo suficientemente grave, aunque no se haya llevado dinero como para que esa persona siga representando a un partido político. ¿Cómo cree usted, señor, que puede afectar esto a Tomás Gómez en las elecciones?
Le he contestado ya tres veces a la misma pregunta. Si no hay un problema económico, si no hay corrupción, si no hay una sentencia firme, me parecería muy injusto aplicar ese correctivo.
¿Cree usted que puede afectar de alguna forma a Tomás Gómez en las elecciones de mayo?
Yo creo que tomar la decisión que han tomado los concejales sin una sentencia firme de abandonar sus cargos y sus responsabilidades no le afectará más que positivamente.
Hablando de elecciones y de las listas, esto ya sobre otro asunto, señor Iglesias. En los últimos días hemos recogido malestar en algunos alcaldes socialistas de Madrid que aseguran que están recibiendo presiones de la dirección regional a la hora de elaborar esas listas. No sé si a usted le consta algo así.
No me consta porque el procedimiento tan apenas ha empezado y en cualquier caso la organización del Partido Socialista en Madrid estoy absolutamente convencido que tiene una voluntad de integrar y de superar los debates, incluso las tensiones que se puedan producir, como es natural, en un proceso de primarias. Pero fíjese, las primarias, que es un proceso muy democrático, solo las realiza el Partido Socialista. Y en esas primarias se producen, lógicamente, debates y a veces tensiones. Eso es lo que en este momento esta organización está superando en Madrid. Y la voluntad de nuestra organización en Madrid y de sus responsables es de el máximo de cohesión y el máximo de recuperación de la unidad del partido y de la integración del partido.
Ya está todo bien con el PSM, ¿verdad?
Ya está todo bien. Está perfectamente coordinada la dirección autonómica, la dirección de la comunidad autónoma con la dirección federal y, por supuesto, vamos a hacer las cosas conjuntamente y de acuerdo.
¿Cree que va a haber integración en las listas de Madrid?
Estoy convencido.
Señor Iglesias, pues muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas tardes.
Gracias a usted.
Bueno, yo me da un poco de pereza entrar en ese debate dialéctico de qué es corrupción, qué no es corrupción, si la prevaricación es corrupción, si no lo es. Mirando en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, una de las acepciones de corrupción es que en las organizaciones, práctica que consiste en usar las funciones y los medios de esas instituciones en provecho de sus gestores económico o de otra índole. Yo entiendo que si Trinidad Royan, cuando era alcaldesa de Torrejón, utilizó sus funciones para votar a favor de un proyecto a sabiendas de que era ilegal, sí estaría entrando en un acto de corrupción. Hasta ahí. Digo que me da pereza en entrar en este debate de lo que es corrupción y lo que no es corrupción. En cualquier caso, ¿os parece coherente la decisión que ha tomado el PSOE con el discurso que da habitualmente cuando los casos de corrupción afectan a otros partidos, Eva?
La respuesta corta es no me parece una postura coherente. Entiendo la postura del señor Iglesias en el sentido de que efectivamente es una condena que ha sido recurrida o que va a ser recurrida, por lo tanto no es firme, pero bueno, en otros casos efectivamente, como apuntas, la mera sospecha o la imputación ha bastado para que el Partido Socialista pidiera dimisiones pronto, cosa que además me parece bastante razonable. Entiendo también que podemos aceptar que Trinidad Royan y sus compañeros no se llevaron dinero de la caja e incluso, como he oído apuntar a un dirigente socialista, que actuaron para beneficiar a algunas personas que tenían necesidad de una vivienda y que estaban en una situación económicamente complicada. Todo eso lo puedo entender. Dicho todo lo cual, hay una sentencia, por poco firme que sea. Creo sinceramente que han perdido una ocasión de oro. Una ocasión de oro de ser consecuentes. Es más, si al final la sentencia definitiva restituye el honor de Trinidad Royan y sus compañeros, el Partido Socialista de Madrid podría haberla recuperado. Y estoy segura de que incluso si la hubieran apartado temporalmente del puesto que ahora ocupa, nunca se habría alejado demasiado. Si es una persona de confianza de Tomás Gómez, seguiría siéndolo. Pero creo que hay que ser lo de la mujer del César que tantas veces se repite en estas ocasiones, ¿no? Simplemente se la aparta momentáneamente a la espera de la sentencia definitiva y cuando esta sentencia llegue, pues se actúa en consecuencia. Y ya está.
Veníamos, perdón, Alfonso y Antonio, veníamos recordando estos días que precisamente Tomás Gómez, cuando saltó todo lo del caso Gürtel, pidió la dimisión de Esperanza Aguirre si se admitía a trámite la denuncia. O sea, solo si se admitía a trámite. No entra a valorar si está bien o está mal, pero si tú pides eso, cuando te afecta a ti, aunque no sea lo mismo, porque en este caso nos han llevado dinero, pues igual la actuación debería ser otra, Alfonso.
Respondiendo a la pregunta inicial, pues debo decir que en efecto a mí también me parece que la postura es poco coherente. Y si nos fijamos en el tono que ha defendido Marcelino Iglesias, a mí me da la sensación de que es un tema que no gusta. Con independencia de que en este momento estén defendiendo las tesis que ha patrocinado Tomás Gómez. Dicho lo cual, también me parece que solo Tomás Gómez y el Partido Socialista de Madrid, y en este momento también con el apoyo de Ferraz, como hemos escuchado al señor Iglesias, son los únicos responsables de que este tema, de que este asunto siga vivo política y mediáticamente. Es decir, si en el momento en el que se abre juicio oral, o incluso antes, cuando Trinidad Royan está imputada, se le toman medidas cautelares apartándola de la dirección del partido, de la Secretaría de Organización del PSM y de sus responsabilidades en la comisión de candidaturas, este tema en este momento estaría inerte, es decir, que no tendría razón de ser. Y por otro lado, abundando en lo que decía Eva, si todos estamos de acuerdo que no hay corrupción en el sentido estricto de habérselo llevado en el bolsillo, de haber metido la mano en la caja. Tú has leído una de las acepciones del diccionario de la RAE de lo que significa corrupción, con lo cual, bueno, pues tampoco vamos a entrar en ese debate. Ahora bien, aceptando efectivamente que no ha metido el dinero en la caja, hay una sentencia que, por muy firme que no sea, dice que esta señora ha incumplido la ley. Y si ha incumplido la ley, pues yo entiendo que alguien que incumple la ley no puede estar ni en un puesto institucional de parlamento o de candidata o de comisión de candidaturas, y ni siquiera debería estarlo, bajo mi punto de vista, en la Secretaría de Organización de un partido, habiendo incumplido la ley.
Antonio.
Sí, yo creo que lo discutíamos la semana pasada cuando salió la sentencia, que minimizar la importancia que tiene la sentencia, la importancia que tiene el asunto, no es probablemente la mejor estrategia. Seamos claros, este es un tema importante, estamos hablando de prevaricación, que es uno de los delitos más importantes, más graves probablemente que un funcionario, un cargo público puede llegar a cometer, con lo cual decir que esto es una cosa menos importante porque no hay corrupción en el sentido de que nadie se ha llevado dinero de la caja, creo que probablemente no es lo mejor que se puede decir en este momento. Dicho lo cual, sí que es cierto que hay que distinguir los planos jurídicos del plano político, del plano de la ética y del plano de la estética, incluso podemos decir, ¿no? Es decir, desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, a esta persona, Trinidad Royan, se le ha inhabilitado para ocupar un cargo público. Y en este momento no ocupa un cargo público, entendido ese concepto desde un punto de vista técnico. Lo digo por efectos informativos y por no confundir a la gente, porque yo creo que mezclamos un poco todas las cosas. Es decir, el ser secretario de organización de un partido no es ocupar un cargo público. Un partido no deja de ser un ente privado de base asociativa según la ley de partidos. Entonces eso hay que tener claro, no está inhabilitada para ocupar el cargo que ocupa. Por tanto, técnico-jurídicamente no está obligada a dimitir, lógicamente. Es decir, si no, se ejecutaría la sentencia y tendría que dimitir, pero no está obligada a dimitir de ese cargo. Otra cosa es qué pasaría si esta persona pudiera o no formar parte de unas listas electorales. Yo creo que ella misma ha declarado, creo recordar, que no lo va a hacer. Con lo cual, esa segunda hipótesis también habría que descartarla, ¿no? Entonces entramos en el terreno de la ética o de la estética, depende un poco de cada uno cómo lo ve. y ahí, o de la política, digamos, de la dimensión estrictamente política, ahí a mí lo que me molesta profundamente de este asunto es la doble vara de medir que parece que se establece en relación con los progresistas y en relación con el Partido Popular. Acabamos de escuchar, creo recordar, las declaraciones de Granados diciendo que, bueno, que poco más o menos lo de Uriarte lo estamos haciendo todos los días, y que incluso él mismo lo ha dicho con una desfachatez absolutamente, vamos, redonda. También la ha pasado en alguna ocasión y se queda más ancho que largo. Yo me planteo como reflexión, y como reflexión que pongo encima de la mesa, ¿por qué aceptamos así con tanta tranquilidad esta doble vara de medir en relación con la izquierda, en relación con el centro izquierda, como lo queramos llamar, y en relación con los conservadores? No me gusta, creo que se debería de aplicar el máximo rigor y el mismo rigor a los dos partidos políticos y a las dos opciones políticas.
Sí que es cierto, me parece que el sistema político español, entiendo la diferencia. Ella anuncia efectivamente que no se va a presentar a las elecciones, pero el que esté de mano derecha de quien aspira a presidir a los madrileños, digamos que es feo, ¿eh? Si no tiene otro tipo de obligaciones, es algo que es feo, que estéticamente es feo. Y que además trasluce un cierto desprecio por una opinión pública que estoy segura mayoritariamente está no por retirarla definitivamente, puesto que si al final se demuestra que no ha pasado nada, pues debe ocupar el puesto que ocupa, pero sí por lo menos por retirarla de ese primer plano de la política. Debo añadir que la escena política española en general, no solamente la madrileña, tiene mal resuelto este problema. El de quienes están acusados, imputados o incluso condenados en primera instancia, que en mi opinión deberían pasar a un segundo plano, pero que cuando se demuestre que eso no ha sido así, si es que efectivamente se demuestra su inocencia, deberían recuperar el puesto que ocupaban o por lo menos volver a la escena pública sin mayores contratiempos. Y eso no ocurre siempre. El caso que siempre se cita, y que ya un clásico de, los análisis políticos madrileños, perdón, españoles, es el de Demetrio Madrid, el presidente de la Comunidad de Castilla y León, que dimitió cuando fue acusado de algo que luego no se demostró, fue declarado inocente y jamás recuperó el puesto que ocupaba en la escena pública castellano-leonesa. Entonces creo que somos injustos cuando hacemos determinadas valoraciones y sobre todo que no hemos resuelto un problema fundamental, que es el de pedir a los políticos su responsabilidad y luego devolverles su honor y su hacienda cuando se demuestra que no han hecho nada incorrecto.
Yo estoy de acuerdo contigo, Eva. Si me permites, a mí me recuerda mucho este debate que tenemos, que yo creo que estamos todos de acuerdo en situarlo, por tanto, lo acabas de mencionar, más en el terreno de la estética que en un terreno técnico-jurídico, incluso técnico-político, porque realmente ella no está ocupando un cargo público en este momento.
Bueno, y de la coherencia.
Pero me recuerda a mí mucho.
Es a donde yo iba, bueno, Antonio. Lo vamos a situar, por no ir igual demasiado arriba, simplemente en el terreno de la coherencia. Es decir, yo exijo coherencia al PSOE, al PP, a Izquierda Unida y a todo el mundo.
Correcto,
que no me cuenten un discurso, que no me den un discurso y que luego hagan lo contrario.
Correcto.
Luego entraremos en si tiene que ser apartada o no tiene
correcto,
que ser apartada.
Correcto, pero hay que plantearse, bueno, Cristina, hay que plantearse a quién beneficia ese tipo de cuestiones. Es decir, a mí me recuerda mucho este tipo de debates. Estoy haciendo aquí un poquito de abogado del diablo, ¿eh? Es decir, yo estoy muy de acuerdo con que hay que ser coherente y he empezado diciendo con que la sentencia es una sentencia relevante e importante. Pero a mí me recuerda mucho este tipo de debates a los debates sobre las primarias. Es decir, nos parece muy bien que la izquierda tenga primarias, no hablamos nunca de las primarias de la derecha. Pero luego, cuando nos metemos en un proceso de primarias, hay muchísimo ruido, se produce muchísimo ruido. Da la sensación, ¿no?, de que en los distintos aspectos en los que nos movemos exigimos un estándar mucho más reforzado de tipo político, de tipo moral, de tipo ético a la izquierda que a la derecha. Eso puede estar muy bien, yo no digo que no, yo soy el primero que lo defiende. Pero luego tiene efecto boomerang, es decir, luego al que le parten la cara es a la izquierda en su conjunto.
Yo no sé a quién beneficia, lo que sí sé es a quién perjudica. Y perjudica de entrada a todos los ciudadanos que exigen al Partido Socialista, porque confían en él, porque le han votado, le exigen un estándar alto, ético, y luego ven que no lo cumple, o que al menos no lo cumple en todos los casos. Y a mí me parece que eso es malo para el partido, y me parece que es decepcionante para quienes depositan su voto en las urnas a favor del Partido Socialista de Madrid o del Partido Socialista Obrero Español.
Cualquiera de ellos, pero lo que sí es cierto es que a mí me parece que el Partido Socialista de Madrid y Tomás Gómez, que es quien lo lidera, han perdido una oportunidad de oro, pues para demostrar lo que estabais hablando anteriormente, de lo que todos estábamos de acuerdo, demostrar la estética de la política. Y estoy convencido de que pueden llegar a arrepentirse.
Ha habido otro detalle en la conversación con Marcelino Iglesias, no sé si os habéis fijado, cuando yo le insistía en que había sido condenada Trinidad Rollán por prevaricación, él ha dicho en un par de ocasiones, si no me equivoco, bueno, eso lo ha dicho un juez.
Hombre, claro, lo ha dicho un juez.
Estamos en
no es con tono irónico,
un estado
¿no?
de derecho en el que claro. al juez es decir, si me condenan, lo ha dicho un juez, y si me dan la abstención, uy, la abstención iba a decir, la absolución, pues ya es, en fin, es la doble moral y el doble juego a que según nos vaya, pues así actuamos.
Sí, es un argumento cuando menos pobre, ¿verdad?
Bueno, hablando de coherencia, vamos a cambiar ya de asunto. Lo comentaba antes Javier Torres en el avance de noticias. Yo creo que es algo que no nos ha sorprendido a nadie, que todos lo dábamos por hecho, que se ve cuando te alejas de la ciudad de Madrid y vienes desde cualquiera de las carreteras de entrada. Se ve un día sí, otro también, casi siempre esa nube de contaminación. Bueno, hoy Ana Botella, la concejal de Medio Ambiente, delegada de Medio Ambiente, como quiere el alcalde Gallardón que se llamen, ha reconocido en la Comisión de Medio Ambiente que en Madrid no se cumplen los límites que ha fijado Europa. Pero en lugar de anunciar una serie de medidas para luchar contra ese incumplimiento, lo que ha dicho es que van a pedir una moratoria, porque, entre otras cosas, dice que para cumplir los niveles exigidos por Europa habría que reducir a la mitad el tráfico en la ciudad y que eso es imposible. Desde Ecologistas en Acción, que tiene como guerra continua esta lucha contra la contaminación en Madrid, dicen que van a denunciar al ayuntamiento por omisión, porque no está actuando como debiera, y además que no se creen que esta moratoria vaya a llegar a ningún lado, sino que va a seguir pues siendo lo mismo, que el ayuntamiento no va a hacer nada. Antonio.
Sí, esto es muy grave. A mí me preocupa porque además se lleva denunciando desde hace muchísimo tiempo un reiterado incumplimiento por parte de la ciudad de Madrid de la legislación medioambiental. Y por tanto es grave que no se cumpla. Está bien que por primera vez, según habéis comentado, Ana Botella haya reconocido ese reiterado incumplimiento, y yo quiero insistir mucho en una perspectiva que a veces se pierde en relación con los temas medioambientales, y es que las cuestiones de medio ambiente no son solo cuestiones de medio ambiente. Por ejemplo, el tema del aire afecta muchísimo a la salud pública de todos los ciudadanos madrileños en este caso. Yo creo que si lo planteamos desde esa perspectiva y vemos lo importante que es respetar la legislación europea en materia de medio ambiente, porque tiene repercusiones en la salud de todos y cada uno de nosotros, la gente se concienciará mucho más y exigirá a sus responsables políticos de un color, de otro color, el cumplimiento de esa legislación.
Yo creo que efectivamente que incluso los dirigentes políticos del departamento, por decirlo de algún modo, de medio ambiente, ni siquiera creen en la ecología, ni en el medio ambiente, ni en nada. Si no, no estaríamos hablando de esta circunstancia y no estaríamos criticando que Ana Botella, pues al final, ha tenido que reconocer que se estaban incumpliendo las normativas europeas. Os pongo una anécdota. Una ex concejala del Ayuntamiento de Madrid, actual presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues fue concejala de Medio Ambiente, y en una época de sequía absoluta, al principio de los años 90, 91, 92, pues vamos, que no cejó ni un solo instante, a pesar de la sequía, de regar los parques y jardines de esta ciudad con agua que entonces no era reciclada. El agua reciclada ha llegado en posteriores décadas, pero en aquel momento era agua del grifo. Y esta concejala en ningún momento dio su brazo a torcer para dejar de regar los parques y jardines, a pesar de que se lo pedía la oposición y los grupos ecologistas. Bien, decía y citaba Cristina Ana Botella, señalando que había dicho más o menos textualmente que para cumplir los límites que marca Europa debería reducir el tráfico al 50% y que eso no es posible. Oiga, pues mire usted, pues yo creo que sí es posible. Basta con establecer restricciones, las que sean, como ha ocurrido en otras capitales europeas. Y aquí no pasaría nada, y estoy convencido de ello.
De las que proponen los ecologistas está cobrar un peaje para los que vengan al centro, reducir el límite de velocidad aquí en el centro.
Sí, lo más llamativo de lo que ha admitido hoy la señora Botella es que todo el mundo lo sabía menos ella, por lo que me salió un ripio fácil, lo siento. Era una denuncia que se había repetido el año pasado, se nos habló, lo ha recordado también Javi Torres, de ese cambio, ese juego de trileros que hicieron con las estaciones de medición. Colocaron unas cuantas en los parques y, oh sorpresa, pues disminuyó el grado de contaminación, a pesar de lo cual sigue sin ajustarse a los límites europeos. Quiero recordar que antes era de 50 y tantos, en la medición esta extraña que no acabo de entender, soy de letras, lo siento, de 50 y tantos pasaron a 44, que es el límite que reconocen ahora, cuando la legislación europea habla de 40. Es evidente que ha habido un fracaso en las políticas medioambientales, me gustaría saber si es que ha habido alguna política medioambiental, porque por lo menos en los años 2006 y 2008 el Ayuntamiento de Madrid anunció planes para la mejora de la calidad del aire. Y de momento el aire de mi zona, que es el centro de Madrid, ha mejorado poco, nada o cero. Así que la señora Botillo, le agradecería a la responsable de Medio Ambiente de Madrid que no solo admitiera el fracaso, incluso si tiene que pedir una demora o una moratoria, que lo pida, no digo nada, pero por favor que nos explique qué ha pasado con esos planes y sobre todo qué es lo que han hecho, porque yo no he visto que se haya hecho nada, excepto, insisto, cambiar las estaciones de medición de sitio para colocarlas en lugares más adecuados para sus intereses. Y que el problema del medio ambiente no es solamente un problema de lo mucho que se manchan las casas del centro, sino que es un problema de salud pública, lo saben hasta los niños de preescolar. Así que algo tendrán que hacer, porque imagino que eso, además de repercusiones en la vida de cada uno, tiene repercusiones económicas importantes.
Si me permitís un chascarrillo, uno de los que va a contribuir a que baje la contaminación atmosférica en la ciudad de Madrid va a ser Nacho Uriarte, que va a estar como mínimo 8 meses sin conducir.
Malo.
Yo creo, por meter también un poquito de broma en un tema que no tiene nada de broma, pero bueno, el Partido Popular se va a convertir en Madrid, yo creo que en toda España, en el partido de él. Esto es imposible, porque con el tema del tráfico, esto es imposible, no se puede tocar este tema. ¿Cómo que no se puede tocar este tema? Se puede racionalizar muchísimo el tráfico en Madrid. A mí me recuerda al debate de la ley de fumadores. Es que es imposible controlar que los fumadores fumen o no fumen en locales públicos, en zonas públicas. ¿Cómo que no? Es decir, se está aplicando con toda normalidad y se aplica con toda normalidad en países como Argentina, como Italia, absolutamente normales. Con lo cual, esto no es tan imposible, es bastante más posible de lo que nosotros nos imaginamos.
No, y además, llevándolo a otro terreno, lo que se demuestra es que la M30 no ha servido para nada, como muchos sospechaban que iba a ocurrir. No ha servido para más que ocultar el tráfico de superficie, pero los coches siguen emitiendo polución y la polución no se queda en los túneles, sino que debe salir por los respiraderos, y los respiraderos van donde van. Con lo cual, bueno, pues la M30 no ha servido para limpiar los aires de Madrid, sí ha servido para crear un agujero en las arcas del ayuntamiento espectacular.
Si es que la única solución para limpiar los aires de Madrid o de cualquier otra ciudad es, en Zaragoza, que es mi ciudad natal, tenemos una solución natural. Sopla el cierzo, te limpia la ciudad y respiras estupendamente unos días. Aquí, como no tenemos ese viento, al menos no todos los días, la única solución es reducir el número de coches que llegan al centro de la ciudad. No hay más. Yo no sé si la solución es cobrar un peaje para el centro, eso no lo sé. Pero que la única manera de reducir la contaminación ambiental es que no entren tantos coches, eso parece evidente. Aquí y en la China popular, que diría Carlos Rodríguez.
Además, si puedo, nada, 30 segunditos. Tenemos que meternos bien en la cabeza que el tema medioambiental es uno de los temas gordos que tenemos planteados como ciudad, por supuesto, como país y como Unión Europea, como mundo. Es decir, eso hay que metérselo en la cabeza de la gente. Es absolutamente fundamental. No es un tema que esté en el punto número 12 o 15 de nuestra agenda, sino que está en el punto número 1, claramente, ¿no? Es lo que nos va a definir nuestro proyecto de sociedad y de país en los próximos 10 años. Entonces es fundamental.
Antonio, tú que eres experto en derechos, espero no ponerte en un compromiso. ¿Crees que tiene algo de recorrido esa denuncia que comentábamos antes de Ecologistas en Acción contra el ayuntamiento por omisión, porque no están haciendo nada en esta
sí
ruta?
Bueno, vamos a ver, tendría que ver la denuncia, lógicamente, ¿no? Si hay alguna base para realizar la denuncia, estaríamos ante un caso de incumplimiento del derecho europeo y probablemente del derecho nacional, si es que esa norma se ha implementado al 100%, que yo no sé en este momento cómo está ese asunto, pero si hubiera una omisión, por supuesto, eso tiene un cierto recorrido jurídico, claro.
Uh-huh. Antonio Estella, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí. Alfonso García, gracias a ti también.
A vosotros.
Y Eva, aguanta un poquito.
Aguanto.
Que a la vuelta de publicidad nos comentas tus libros de esta semana. Volvemos en 2 minutos.
La Ventana, Madrid.